Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Y las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a este episodio de este podcast. Hoy quiero trabajar un tema que, aunque he trabajado en otras invitaciones de otros podcasts que me han hecho como volver a hablar del tema y recordar mi maternidad, ustedes saben que me encanta tener como puntos de vista diferentes y que también que nos podamos como sentir y entender los zapatos del otro. Y también saben los que me siguen y escuchan este podcast que me encanta también poder visibilizar toda la sexualidad vista desde el masculino. Entiendo que nosotras tenemos muchas cosas para hacer, pero para mí es un gran honor tener a Sebas acá. Yo lo conocí a él porque hace trabajo con una gran amiga mía, que es Anke, y también pues como por las redes sociales, y dije, marica, o sea, me parece una chimba un man hablando de este tema, y me parece una nota que juepucha, que construya la paternidad y que se permita construirla como a él le dé la gana. Entonces, me encanta la cuenta de él, me río un montón, digo, o sea, qué tirazos, o sea, me siento identificada con todos, y he escuchado a muchos hombres con muchas de sus quejas, entonces siento que es una visibilización muy bonita y por eso le dije, venga, hablemos de este tema, marica, pero hablemos del tema de usted como man, cuéntemelo todo. Entonces, Sebas, gracias por recibir esta invitación, quiero que te presentes ante todos y todas y que nos contés quién sos vos, qué haces, ahora sí, con pelos y señales.
Ana, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente que cuando me llaman de algún tipo de iniciativa de esta para hablar de algo que no he hablado antes, me llama muchísimo la atención, porque de la misma manera como tú hablas y dices que te gusta tener perspectivas de otros lugares, a mí también. Entonces, nada, cuando vi esta invitación de tu podcast, vi tu contenido y vi realmente lo que hablabas y además cómo lo hacías, fue un sí de una vez. Igual para todos, mientras que también como para dar ahí un poquito de backstory, Ana me tuvo que perseguir como 2 meses para tener esta reunión, porque, y con toda sinceridad del mundo, mil gracias, porque si no me lo hubiera perdido, pero nada, cada vez que Ana me hablaba, pues yo estaba en un momento en el que estaba haciendo un evento, y se me bajaban los mensajes de Ana a través de los otros 10 que llegaban, y siempre quedaba abajo, y cuando Ana me trataba de hacer el follow up,
Hola, solo por recordarte que aquí vivo. Hola, ¿qué más?
Me da una pena, no, pero oye, mil gracias por eso. Bueno, yo soy Sebastián Blanco. Hace más o menos unos 9 meses, desde junio del año pasado, vengo creando contenido respecto a paternidad presente. Y más que paternidad presente, es a cómo yo vivo mi propia paternidad. Es realmente eso. Soy a raíz de esta experiencia donde simplemente empecé a crear contenido porque me gustaba y porque creía que podía generar algún tipo de cambio con esto, decidí que este era el camino ya que quería tomar. Y a partir de eso me certifiqué como coach en paternidad. Eso es a lo que me dedico. Soy mentor para padres y para madres junto a mi esposa, que es psicóloga perinatal y dula, para precisamente que todos encontremos ese papá, esa versión de papá y mamá que queremos ser y el que nos sintamos orgullosos en el futuro. Eso es lo que hago.
¡Qué bacanería! Y me encanta lo que hace tu esposa porque, pues, pucha, tiene que tener una sensibilidad brutal. Entonces, todo lo que estás haciendo debe ser como el sueño hecho realidad. Y no digo que tenga unas pesadillas, unas partes de pesadillas. Seguro que dice como, bueno, ya, calmado, amigo, ya no más. Pero muy bacano, porque a veces las que tenemos como cierta forma de ver la vida, nos cuesta mucho cuando la pareja es como que va en otra vida súper claro, diferente. Claro. Es como yo le digo a la gente, yo soy Ana, sexualidad sin misterios, casada con Juan, sexualidad con misterios, o sea, no me deja de nada. O sea, es como, pucha, Entonces, o sea, qué rico por tu señora. Yo quiero el mío con los misterios, pero pues pucha, el creador todos los caminos. Sebas, qué chévere. Yo quiero que hablemos cómo te convertís vos entonces en papá. ¿Qué pasa? O sea, contame primero una cosa. Hace poquito yo hablé de infertilidad y sexualidad y conté pues como mi historia de vida, que yo sufrí infertilidad. Contame si ustedes tuvieron a la, pues a Eli de una manera súper espontánea o si fue buscada o cómo fue. Porque yo siento que el proceso de del posparto se siembra desde que uno
De
está
acuerdo.
buscando como ese bebé, si es que uno lo está buscando o si es que le llega pues como así de la nada. Entonces, ¿cómo fue la historia de ustedes?
No, realmente que Elena fue un bebé buscado. Digamos que yo me fui a vivir con mi esposa cuando yo tenía 21 años. Todavía estábamos de novios en la universidad y para, digamos que para el contexto colombiano, si nos están escuchando de otro lugar, es súper extraño hacer eso. Sobre
No, pues
todo, digamos que en
qué.
el contexto de nuestros amigos y todo esto, nuestros amigos apenas hoy en día se están yendo a vivir con sus novias.
Ay, uy.
Y nosotros vivimos como esa pareja, como desde muy, muy, muy chiquitos, porque Ana se fue de su casa también muy pequeña, y mi familia se fue a Estados Unidos a vivir cuando yo estaba en la universidad. Entonces, como que eso, de alguna manera, sí nos acercó mucho más el uno con el otro como pareja, y desde ese entonces estamos juntos. Entonces, como
Claro,
que
vos
hemos
dijiste, yo no me
vivido.
voy.
¿Qué?
Que vos dijiste, yo no me voy para Estados Unidos, ni
Ah,
loco,
no, no,
yo no
no,
me la voy
pero.
a dejar.
No, pero ni siquiera porque cuando mi familia se fue, fue cuando todavía estaba apenas empezando con Ana, o sea, estábamos empezando a salir. O sea, si hubiera sido por eso, como que nada, pues
No.
uno mira si toma la decisión o no, pero realmente era en ese entonces, y menos mal no lo hice, era por un tema de que a mí me gustaba lo que estaba estudiando y digamos que la universidad donde estaba, entonces tomar ese paso no era realmente lo que quería. Y yo después, pues, que eso precisamente ayudó a que mi relación con Ana, pues, mejor dicho, desde ese punto se ha convertido en lo que soy. Entonces doy gracias a la vida por el punto en el que nos ha puesto y con todos los retos que nos trajo con eso. Pero entonces, habiendo vivido desde ese entonces juntos, digamos que nosotros pensamos en casarnos y cuando nos casamos quisimos tener un hijo rápido, porque muchas personas lo que escuchamos que dicen es, no, nos casamos y ahora que estamos en pareja solos, pues entonces vivimos una cantidad de tiempo tal y de pronto nuestro hijo viene a los 2, 3, 4 años. Nosotros no nos sentíamos así. Nosotros queríamos ser padres muy jóvenes para, digamos, creo como lo veíamos, era como para disfrutar de nuestra juventud con nuestros hijos.
Qué
Y
lindo,
apenas,
eso es
apenas,
cierto.
sí, total, 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 así lo vivimos. Entonces nos casamos y en la luna de miel fue que ahí quedamos embarazados de una sabiendo que lo estábamos buscando, o sea, que
No,
queríamos que fuera así.
qué nota, o sea, qué nota, o sea, que yo siento que a veces es tan difícil que se alineen las estrellas como uno se lo sueña, pues, o sea, de verdad, muy bacano. Y entonces,
De
bueno,
acuerdo.
en la luna de miel ustedes quedaron ya, vinieron con ¿cómo es que se dice? ¿Cómo era que en los yuppies salía la sorpresa? ¿Cómo era que le decían a uno que vino con el, cómo era, como con el chito premiado?
No, no tengo ni idea.
En mi tiempo le decían así, es que vino con el yuppie premiado, ¿cómo era? No me acuerdo, porque había un paquete como de chitos. Y venía
Sí.
con un muñequito chiquito, entonces uno le decían que si uno estaba a lo yuppie, con el muñeco adentro. Bueno, y entonces vinieron así, ¿qué? Contá.
Nada, llegamos acá y el embarazo de Elena realmente fue muy tranquilo. O sea, como que fue muy embarazo de libro, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Lo que obviamente no teníamos en cuenta, y dentro de todo esto, y seguramente vamos a tocar este tema más adelante, es que en el último trimestre fue cuando nos encerraron. Elena nació en mayo del 2020. Entonces, al principio, sobre todo en ese último trimestre, cuando ya, como que uno ya veía que la cosa como que estaba un poquito más pesada, yo lo tomé como wow, qué bacano este momento de vida en el que la vida misma me está diciendo que esté con mi pareja en un momento en el que finalmente debería ser íntimo. Digamos que muchas personas hoy en día, a las que acompaño, muchos papás y muchas mamás, se sienten mal porque quieren estar solos, pero está su familia, sus amigos, quieren estar ahí, no saben cómo decirles que no ni cómo poner los límites. En nuestro caso no fue necesario nada de eso.
No, pero te voy a decir lo máximo.
Sí, total, total, total. En ese entonces no veía realmente el valor que tenía eso, como el hecho de poder estar 100% ahí en esos
Me
últimos meses
pucha.
de embarazo. Entonces,
Sí.
nosotros nos sentíamos súper, súper como beneficiados de todo el tema. Y luego, ya cuando la tuvimos, fue que pues vivimos la otra cara de la moneda, donde pues éramos pues, papás primerizos, nosotros no teníamos apoyo de nada, vivíamos a las afueras de Bogotá, en una casa grande. Entonces, pues digamos que mi esposa también le dio preeclampsia posparto. Uh-huh. Por lo que tenía que, ella se tomaba una pastilla. La preeclampsia posparto es que te sube la tensión un montón después de tener, para los que no saben, después de tener al bebé. Entonces, la solución es una pastilla que finalmente te la baja. La tienes que tomar súper, súper, súper constante porque es peligrosísimo. Y lo que hacía esa pastilla era dormirla. Entonces, era yo con mi hija, cuidando a mi esposa, cocinando y estando ahí en la casa, barriendo y trapeando todos los días. Ya se convirtió en un tema mucho más, digamos que, muy diferente a la expectativa que teníamos en un principio, donde nuestro embarazo y lo que tú dices, ese preembarazo fue completamente soñado y lo que hubiéramos querido toda la vida, pero el posparto realmente que fue algo dificilísimo.
Uh-huh. Claro, sin ayuda, sin nada, si estaba uno que se enloquecía con la muchita Jackie, pues no, a mí me tocó la niña aprendiendo a leer y escribir en pandemia, o sea, pero yo digo como que muy horrible, pero me pareció también muy lindo como verla aprender a leer en vivo, en directo, fue como sí, wow. Pero, o sea, que yo creo que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. En el caso de ustedes, estar con un bebé en solitario, o sea, pesadísimo, y en una casa que uno tiene que organizar todo muy, muy duro.
Sí, de acuerdo. Yo también lo veo hoy en día, obviamente en retrospectiva, que tuvo sus pros y contras como todo. Sus pros, pues esa cercanía y ese lazo y ese vínculo que pude generar, no solo con Ana, sino con Elena, estando todavía dentro de Ana. Y ya, pues, del contra completamente ya en el posparto, como esas situaciones que normalmente uno vive y uno escucha mucho respecto al posparto y que el posparto es difícil y todo eso. Pues eso me impactó en un momento así y obviamente también impactó en la manera como yo, digamos que el concepto de posparto que yo tengo. Que cuando yo pienso en posparto, pienso en todo, ¿no? O sea, como pandemia, nadie está, tapabocas, tienes que ir a hacer mercado y no hablar con nadie. O sea, como que todo se me suma en el mismo concepto de lo que es un posparto. Entonces, claro, ese pensamiento a cara de cuando empezamos, cuando decidimos si queríamos tener otro hijo, pues eso impactaba mucho y me tocó trabajarlo un montón porque definitivamente la primera experiencia con Elena pues me afectó mucho.
Uh-huh. ¿Y ya tienen otro?
No, pero estamos buscando.
Ok, te deseo mucha suerte.
Gracias.
Te deseo mucha suerte en eso. Bueno, entonces, a ver, yo creo que ahí tenés una cosa que finalmente fue el ancla de vida, que fue la paternidad totalmente asumida, que sabes que a veces siento que lo que pasa con los papás que sí se pueden compartir con sus familias y que sí tienen esa red de apoyo, es que muchas veces, como vivimos en un círculo súper matriarcal, ese matriarcado no deja al papá florecer. Que creo que fue como tu gran aliado en medio de todo el caos, porque pues sí o sí te tocó, o sea, uh-huh. que me parece muy chévere. ¿Y cómo fue esto, o sea, con Ana? O sea, ¿cómo sentiste vos como tu vida? Yo a veces te lo pregunto porque a veces tengo hombres que tienen unas frases como súper dolorosas, como yo quiero volver a ver a la novia que tenía. O sea, ¿dónde está mi novia? O sea, ¿dónde está mi novia que me para bolas también a mí? Pues, ¿dónde estoy? Porque ya nadie me mira, como que se empiezan a sentir muy invisibles de alguna manera y también como muy alejados de, pues, como de sus señoras porque no encuentran cómo conectar. O sea, ¿cómo fue esta experiencia para ti?
Digamos que con Ana nuestra comunicación siempre ha sido muy abierta y ella siendo psicóloga perinatal, ella pues, ya tenía muy claro este tipo de cosas que podían ocurrir en un posparto. Ella había acompañado a familias, ya se había visto enfrentada con esta sensación de los papás como de soledad, de estar apartados. Y lo hablamos antes de que Elena naciera. Entonces, cuando llegó el momento en el que podría haber surgido algo de este tipo de cosas, ya lo había tenido muy consciente de cómo debía actuar en esos momentos y que realmente no era yo, en este caso, la prioridad del tema. Como que como yo lo veía en ese momento, era, está mi hija, mi esposa está haciendo absolutamente todo de sí, de mental, emocional y de su cuerpo para poder alimentar y prácticamente ser el sustento de esa niña durante ese esos primeros 2 años. Y yo, como su pareja, más que esto ser un momento en el que quiera que volvamos a hacer lo que nunca vamos a volver a hacer porque ya hay otra persona dentro de nuestro sistema, más que eso, mi rol en este momento es proteger estas dos personas que igual necesitan y biológicamente se necesitan la una a la otra. Entonces, cuando lo veía de esa manera y no le metía como la carga de yo también estoy acá, pónganme atención, realmente no me sentía de esa misma manera que yo sí he visto que muchos papás se sienten cuando hablo con ellos, en el que quieren, no, de pronto no tanto como volver al antes, porque siento que muchas personas sí son conscientes de, bueno, hay un cambio, pero sí de que se sientan conectados nuevamente y muy rápidamente con su pareja, porque finalmente estaban muy conectados antes y ya después, pues como que si fuera un momento u otro que ya no.
Pero mira, qué tan absolutamente como divino lo que vos decís, porque finalmente yo siento que si hablamos de mamíferos es así, es decir, como que el macho cuida como el terreno para que la hembra pueda hacer que la cría sobreviva, o sea, es como un llamado muy animal. Me parece que haber tenido esa información previamente o haber sabido todos esos procesos por ojos de otras personas finalmente les ha dado como todo un camino para poder pues sobrevivir en su propio camino, pues, y yo creo que efectivamente ese rol como de proveedor que pudiste tener, pues, o sea, el rol de ni siquiera de proveedor, yo diría que de cuidador, o sea, esta es mi familia, esta es mi manada, y yo, pues, como que aquí soy quien cuida, marica, también me parece brutal, porque de verdad tuviste la opción de tenerlo, que también a veces siento que otros hombres ni siquiera eso pueden tener, o sea, como que ni siquiera eso tienen, y eso es lo que los lleva como a replantearse, bueno, pero entonces yo no puedo ser cuidador, yo no puedo ser proveedor, o sea, aquí nadie me, entonces yo qué vengo siendo acá en esta, pues como en esta ecuación, como que qué o qué de qué. Entonces, sí siento que ojalá la mirada fuera más empática, entendiendo pues de parte de los hombres, entendiendo que hay muchos cuidados, y pues y que si hay necesidades, sí, pero que las necesidades también toman su tiempo, que yo creo que esa parte como el posparto, yo le digo a la gente, es como si usted fuera una oruga, o sea, usted ya nunca va a volver a ser oruga, usted ya es mariposa, hay una transformación bellísima, pero si usted es mariposa, marica, y se quiere seguir comiendo a su vieja como si fuera todavía una hojita, o sea, parce, todo va a estar descachalandrado para usted, porque finalmente no lo va a lograr y se va a frustrar. Es una transformación, ¿no pensás?
De acuerdo, completamente de acuerdo con eso. Digamos que en ese sentido, como te cuento, ya lo habíamos hablado, pero eso no quiere decir que igual no hubo otros retos que finalmente tuvieron que ver con nuestro contexto como tal. Y el reto aquí fue las expectativas que teníamos de cómo iba a ser y de cómo venía siendo, que prácticamente... De un embarazo de libro perfecto, tranquilo, cada examen como tenía que salir, un trabajo de parto como, digamos que no era el que esperábamos, pero finalmente el que habríamos podido prepararnos, y desde el momento del parto para adelante cambió absolutamente todo. Entonces nos sentimos, tanto mi esposa como yo, como sin herramientas, que realmente nunca pensamos en que las cosas podrían salir diferente a lo que nosotros queríamos, por la información que teníamos, porque finalmente ya estábamos preparados, nos sentíamos súper como en conexión con lo que estaba pasando. Entonces como que, o sea, obviamente hoy, 4 años después de ese momento, digo como mucho niño, qué ingenuidad tan grande, pero en ese momento lo vivía muy romántico, como todo va a salir bien, como de esa manera. Ay. Cuando pasó lo que, como cuando ya todo se fue a la mierda, yo lo que sentía era...
¿Y qué fue lo que se fue a la mierda? Cuéntenos a todos, pues, así ya, cuente a ver.
Nada, pues, por temas de COVID en específico, todos los protocolos del hospital estaban puestos para que papá no entrara, digamos que con mamá. Entonces, mi esposa tuvo que pasar a la cesárea de emergencia en el momento que llegamos. Puta, yo no pude estar con ella. Por protocolos del hospital en ese momento, como que... no salieron nunca a decirme qué había pasado, se demoraron como 2 horas conmigo cuando yo veía que papás que después que habían llegado los sacaban como, o sea, les sacaban su bebé, o sea, yo estaba que me pegaba el techo. Mi esposa salió mi esposa vuelta a nada, como que habían dejado a Elena llorando por ahí, ella la podía escuchar, pero ya estaba todavía drogada. O sea, la experiencia de parto fue tanto para ella, pues, muchísimo más para ella que para mí, porque yo solo estaba, pues, yo estaba esperando, muerto del susto, pero
Ella
estaba ahí.
dula, o
Ella
sea,
estaba
pobre.
sola. No, fue, digamos que como parto fue horrible. Luego nos pasaron a sala, le hicieron unos exámenes rápidos a Elena y después de un día nos tocó llevársela a la sala de neonatos porque tenía un problema en los pulmones en medio de COVID. Entonces, como que unos cuidados intensivos en medio de COVID, en un hospital que finalmente tenía gente con COVID. Nada, como que fue realmente pasar de estar en nuestra casa abrazados y como, digamos que yo lo veo como calientitos y seguros, a un momento en el que tenía que estar alerta todo el tiempo, no solamente de otros, sino de mí mismo, porque como es COVID, entonces cualquier cosa que tocara y me tocaba, o si tocaba a mi bebé o si tocaba a mi esposa, entonces era un cansancio mental muy grande solamente estando ahí en el hospital. Luego salimos del hospital, en ese momento obviamente estaban agotadas las pipetas de oxígeno por todo el país, porque precisamente era por COVID, entonces éramos buscando cómo podíamos hacer para irnos del hospital por medio de la, que cuando lo mandan uno con oxígeno para la casa, como con la cánula, hasta que lo conseguimos, nos dejaron ir, pero mi esposa en ese momento se sentía, o sea, yo en ese momento se lo atribuía como si fuera un a shock, como de todo lo que habíamos vivido. Mi esposa no podía dormir, mi esposa estaba en otro, digamos, estaba bañando, digamos, y yo me quedaba con Elena, y ella dentro de la ducha escuchaba a un niño llorar y se salía corriendo a ver qué pasaba. Entonces yo decía, no, esto es que seguramente lo que, o sea, esto tiene que seguir como, debe estar todavía metida en ese estrés en el que estábamos en ese momento. Y por cuestiones de la vida, ojalá, gracias a Dios, mejor dicho, se tomó la atención a ver qué pasaba y la tenía por las nubes. Entonces llevamos 3 días nosotros pensando, o sea, como bañándola, como consintiéndola, dejando que durmiera, y lo que tenía era la preeclampsia postparto. Eso fue lo que hizo que después de estar en UCI, pues ella se volviera a UCI sola. Entonces, quedé yo con Elena recién nacida. Nosotros habíamos dicho que queríamos hacer lactancia materna exclusiva, entonces no teníamos teteros, no teníamos absolutamente nada en la casa. Entonces mi esposa se fue y me tocó a mí empezar por domicilio a ver dónde me conseguía la fórmula, los teteros, pues para darle. Mi esposa me pidió que por favor le diera con cuchara para no dañarle
La
la
lactancia.
lactancia. Y yo hice hasta donde más pude, pero después de un día de llanto continuo ya no podía más, ni Elena ni yo. O sea, Elena necesitaba comer. Entonces, nada, como que también desde el duelo de mi esposa de no poder hacer eso, estando en la UCI tratando de que le bajaran la tensión, y yo sabiendo que mi esposa prácticamente, o sea, en el momento como que trataba de minimizarlo, pero mi esposa estaba de peligro de muerte realmente. Y que eso que le dijeron cuando entró, que no le bajaba la tensión a como la tenía, en cualquier momento le podía dar una trombosis. Y uno de alguna manera pensando en como wishful thinking, como uno no querer que, como uno no querer como llevar la mente allá porque necesito estar acá presente con mi hija. Entonces, nada, pues con mi hija en esos días, esperando a ver qué podíamos hacer, hasta que nos llamaron de la clínica los doctores y nos dijeron que otra vez en COVID, la única manera que veían que a mi esposa se le bajara la tensión era si, pues si íbamos con mi hija a estar con ella, porque ella seguramente acabando de parir, eso era lo que le tenía también la tensión súper arriba, como la emocionalidad de no estar con nosotros.
Qué
Entonces,
dolor.
esa decisión de yo como papá tener que
Ir a un
decidir
lugar no
si llevar a
seguro.
mi hija, dime.
Ir a un lugar no seguro.
Exacto, o sea, llevar a mi hija recién nacida a una unidad de cuidados intensivos en ese contexto, o pues dejar a mi esposa ya esperando a que ojalá se solucione todo y mientras que yo espero acá entre lo seguro. Entonces terminamos yendo y fueron como unos 12 días que estuvimos allá los tres en medio de todo ese contexto, que nuevamente otra vez estábamos así porque no estábamos en la seguridad de la casa, para que a mi esposa la dieran de alta. Y cuando ya nos dieron de alta, pues llegamos a la casa. En ese momento, ahí fue cuando ya nos fuimos del todo a las afueras de Bogotá, porque mientras que pasaba todo esto, estábamos en la casa de mi suegra que vivía al lado del hospital donde estaba Ana. Ya empezó un tema de depresión. Entonces a mi esposa le dio primero, después de haber de todo lo vivido. Mi esposa tenía una sensación muy fuerte de que no había hecho lo necesario y no se había preparado lo suficiente como para ser la mamá que Elena necesitaba. Y esa sensación y ese pensamiento la fue llevando, la fue llevando, la fue llevando hasta que ya pues le dio depresión. Y vivimos así unos 3 meses más o menos en los que, pues, para las personas que no han convivido con esto, esto es como uno ver a la persona que uno ama metida en un hueco. O sea, como que uno le habla y uno le, como que la persona que uno conocía, y no me refiero a esto como a la novia, como decías antes, que uno conocía, sino a la
Al ser
persona que uno sabe
humano.
que está ahí y al ser humano, correcto, sus cualidades, o sea, sus defectos, absolutamente todo lo que uno conoce de la persona no está. Es como si fuera un maniquí hueco, en donde las cosas no la afectan de la misma manera, donde las alegrías pareciera que no llegan, donde su mente parecía que está en absolutamente otro lado, mientras que está pasando un contexto en el que igual tiene una hija que la necesita, que está llorando por ella, y yo al lado como intentando, dentro de mi mejor disposición y mi mejor como entendimiento de la situación, como estando ahí para ellas dos, pero sabiendo que la que realmente necesita es a ella. Biológicamente es así. Entonces, en ese contexto, digamos que estuvimos ese tiempo y ella después empezó a ir a terapia y fue donde le diagnosticaron la depresión posparto. Y cuando a ella se la diagnosticaron, porque yo ni siquiera había como pensado en medio de toda esa,
En
mejor
que eso
dicho,
podría ser una
cantidad de
opción.
cosas. Sí, exacto, como que yo se lo atribuía a los efectos de todavía la preeclampsia posparto. Y cuando a ella se lo dijeron, como que me terminó de hacer clic y dije, bueno, pues quién sabe, de pronto yo también necesito terapia, todavía sin saber nada de mí como tal. Y cuando fui, digamos que después de unas terapias, ya mi terapeuta me dijo, como, yo creo que también puedes estar tú en depresión. Y después fue que me di cuenta, digamos que me puse a investigar, como que a depresión en papás también les da, y les da incluso muchísimo más frecuente, como el 50% de las mamás que les da depresión posparto, ese 50% de los papás la tiene, porque pues, manejarlo en casa es
Abrumador.
difícil, es abrumador. Entonces, nada, fue cuando empecé yo en el proceso ya como de darme cuenta de que yo también estaba viviendo eso, porque claro, eso era el proceso de mi esposa, pero yo mientras tanto estaba completamente ido en la situación y lo que traía el día a día. Entonces era la casa que tengo que cuidado que mi esposa tiene que tomarse la pastilla, se la daba. Entonces ahora Elena está llorando, venga, la cojo yo porque ella tiene que dormir. No, tienes que dormir, Elena no se calla, no se calla, necesita a su mamá, necesita a su mamá, pero acá estoy yo. Era como esa sensación de uno de estar abrumado en un posparto, pero sin tener a tu partner y a tu coequipero con el que finalmente tú firmaste que querías estar en esta situación. Y en ese contexto me sentía completamente solo. Y esa, digamos que toda esta historia precisamente me lleva a que la soledad mía no se dio precisamente como por esa sensación de, ah, es que mi esposa
No
no
me
me
mira.
mira, no me para bolas, sino mi soledad se dio a raíz de, es que mi esposa no puede en este momento,
No
ni
está.
siquiera puede estar para mi hija, no lo puede
Ya no
hacer.
está.
Y me sentía solo, era con mi hija, como, ¿qué hago yo ahora con
Este ser
ella?
humano.
Correcto.
Además, eso porque yo no estoy preparado, o sea, finalmente no me han dado las herramientas culturalmente hablando para que yo
De
sea el
acuerdo.
cuidador primario de un ser recién nacido. O sea, esa no es la historia que me contaron. O sea, solo es la mamá la que está ahí. Entonces, tengo que reorganizarme en este rol que nunca, que no está en ningún libro.
De acuerdo.
Ese es. Pues, pucha, o sea, te voy a decir una cosa, Sebas, me parece súper teso, porque yo sí creo que la depresión postparto es un tema que es muy invisibilizado muchas veces y que no es tan poco frecuente. Y finalmente, yo creo que una de las cosas que yo te diría como sexóloga y como mujer es que tener la capacidad como hombre de darse cuenta de sus sentimientos, de alzar la mano y pedir ayuda para ti también, de tomar la ayuda y de ir a como a reevaluar qué es lo que pasa contigo también. Eso es una herramienta que, por ejemplo, a mí me parece que debería ser una cosa que todos los hombres pudieran hacer, porque eso marca la diferencia.
De
Eso,
acuerdo.
o sea, poder alzar la mano y decir, marica, o sea, estoy súper sobrepasado con este tema, yo también no sé cómo hacerlo, o sea, por favor, o sea, alguien como, ¿dónde están los salvavidas para mí también? Me parece demasiado teso, porque eso te hace tener herramientas para mantener tu salud mental tranquila para mientras que la otra como que va llegando otra vez a su sitio y a su zona donde se siente tranquila.
De acuerdo. Sí, hay algo que pienso que es muy cultural. Digamos que acá se juntaron dos cosas. Como que me parece, a raíz de este proceso me di cuenta de que la salud mental es todavía un tema tabú, no solamente para los hombres, sino en general, como que uno buscar ayuda, y sobre todo en nuestra cultura latina, es como, no, yo puedo, que yo me criaron para ser un hombre valiente y capaz, y yo puedo con todo. Entonces, de alguna manera eso. Y luego se combina con la parte también de ser papá, en donde está ese rol de lo que tú decías de nunca me criaron para ser el cuidador, sino para ser el proveedor. Y para hacer, digamos que ese cambio de mentalidad, cuando nunca uno ha tenido las herramientas para eso, para mí es imposible. Porque finalmente nos han criado desde niños con un concepto que cambiarlo uno mismo, cuando uno ya viene normalizando cierto tipo de comportamientos durante toda su vida, es extremadamente difícil. Entonces, nada, como que definitivamente, sí, digamos que le agradezco a la vida, es que precisamente había hecho un trabajo anterior, digamos que este no fue mi primer trabajo de salud mental, ya había hecho uno antes de ser papá, y eso me acercó mucho con esa parte de mí, esa parte
Súper.
emocional, y pues eso, igual agradecérselo a mi esposa, porque ella fue la que de alguna manera, sí, no, pues de alguna manera, no, ella fue la que me llevó hacia ese camino cuando éramos novios, me vio tantas cosas con las que yo lidiaba y que me las echaba yo solo, y me dijo como, hey, pues, ¿por qué no intentas
No hay
este
necesidad,
camino? Sí,
no hay
exacto.
necesidad. Vaya, vaya y pida esto. Sabes que en el tiempo, o sea, como que yo llevo trabajando como sexóloga, yo llevo trabajando casi 15 años ya en este tema. Te digo que, o sea, abrir espacios de, pues, como de salud y bienestar sexual para los hombres, a mí me parece supremamente retador. Yo sigo como sembrando las semillas y como diciendo esto, de hecho, pues este año voy a tener del 8 al 11 de noviembre un retiro para personas que quieran trabajar en su crecimiento sexual. Y te digo, o sea, yo dije, o sea, va a la mierda, me importa un pito que sea un solo man, no me importa, voy a abrir la puerta a los hombres, o sea, no más, no más con este tema. Pues ahora el 30 de mayo sí tengo uno que es solo de mujeres, pero en noviembre dije, pucha madre, y ya tengo, o sea, tengo dos inscritos. Dos inscritos, o sea, los primeros inscritos de noviembre, los dos son hombres.
Ah, buenísimo, qué
Y yo digo,
chévere.
marica, o sea, me muero de amor, porque digo, necesitamos ese tipo de cosas. Y esa vulnerabilidad finalmente hace que uno pueda balancear como todas las esferas de la vida de una manera diferente. ¿Qué pasa cuando ya Ana sale como de este bloque? O sea, ¿cómo se vuelven a encontrar ustedes como pareja?
Digamos que no, en este proceso en el que ella estaba trabajando su depresión y yo la mía, no hubo una presión, que nuevamente también la he visto muy fuerte en otras parejas, en la que tenemos que reconectar sexualmente para volver a sentirnos pareja. Yo me
Pero voy a hacer
sentía.
un paréntesis. O sea, eso no es reconectar sexualmente, tenemos que. Es tengo que
Correcto.
meterlo obligatoriamente. Porque yo les digo, amigos, reconectar sexualmente también es comer juntos, mirarse a
De
los
acuerdo.
ojos, arruncharse, hacerse un masaje, cosquillitas, masturbarse uno al lado del otro, pero no, o sea, realmente es como lo tengo que meter a toda costa, y si
A
no, no
eso iba
sirve.
precisamente, correcto. Sí, digamos que no sentía la presión por hacer eso ni de parte mía ni de ella, y no sentíamos que tenía que suceder para sentirnos cerca. Digamos
Súper.
que íbamos cada uno en su proceso y sabíamos que era un momento en el que por lo menos nuestra sexualidad en cuanto a el coito pues no iba a estar, que finalmente no estábamos ahí ni ella ni yo para poderlo hacer. Entonces lo que empezamos a hacer, precisamente cada uno habiéndolo trabajado por separado y cuando hablando con nuestras terapeutas, era a tener conversaciones que nosotros mismos íbamos dilatando a raíz de que eran conversaciones difíciles, incómodas, precisamente que no queríamos tener en un momento como el que nos estábamos sintiendo. Entonces, de conversaciones tipo como, no sé, hemos tenido este tema con Elena durante X tiempo. Por ejemplo, el tema con el sueño fue extremadamente difícil para nosotros, porque no queríamos hacer el entrenamiento de sueño, pero no teníamos la energía para hacer de alguna, digamos que cambiar cosas en nuestro día a día como para cambiar para que eso cambiara de alguna forma. Como que estábamos muy cómodos en la incomodidad porque no nos quedaba la energía para hacer alguna otra cosa distinta. Entonces, tener esa conversación, saber que iban a ser noches duras, saber que a los dos nos iba a tocar estar ahí para Elena, sabiendo que no teníamos energía para nosotros mismos, nos costaba. Y sentarnos a hablar del tema nos costaba aún más porque ninguno quería hacerlo. Entonces, tener ese tipo de conversaciones, ya no solamente como en la parte, digamos que, del sexual. Pásame el pañal. No, todavía no, ni siquiera ahí. Como la pásame el pañal, haz tú la comida, como esas cosas como tan del... Como si fuéramos un equipo y ya. Sino ya conversaciones como papá y mamá, que no las habíamos tenido y las habíamos dilatado un montón. Tener ya después conversaciones después de eso como pareja, en las que, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? ¿Qué ha terminado pasando con esto? ¿Cómo te sientes? Esas eran cosas que habíamos parado de hacer precisamente por todo el tema de la depresión. A partir de ahí fue que empezamos a reconectar y yo me sentí realmente como volviendo a ver a Ana, persona, individuo, antes de ser mamá. Donde pude ver la persona que estaba antes y volver a decir, hey, esta es la persona con la que me casé y la persona con la que yo decidí tener hijos. Y ella después de una conversación me dijo exactamente lo mismo, que fue a raíz de poder hablar simplemente, o sea, es que no hicimos absolutamente nada más que eso, podíamos estar nuevamente juntos. Ahora, para la parte sexual, digamos que había un tema que cuando ya estábamos listos, en, digamos que emocionalmente, y ya estábamos conectados lo suficiente como para volver a abrir esa puerta que finalmente no la habíamos sentido necesaria antes, era Ana en su momento no se sentía cómoda con su cuerpo en el posparto. Y eso fue también un tema que para ella era muy fuerte porque eso evitaba que también quisiera estar en ese tipo de espacios porque se sentía incómoda, se sentía como casi como si ese no fuera su cuerpo y
que sucede mucho.
Correcto. Sí, después lo hemos visto muchísimo. Entonces, también yo como hombre entender eso, porque a mí la verdad no me importaba, pero entender que para ella es importante lo suficiente sin necesidad de que tener sexo fuera el fin, lo que tener sexo era una herramienta más para sentirnos conectados. Y ese proceso nos tomó también un tiempo hasta el punto en el que yo creo que se dio solo, Ana. O sea, no fue como un tema en el que realmente nos sentáramos y tuviéramos que hablar, es que no estamos teniendo sexo, ¿por qué? Sino que simplemente fue algo que los dos asumimos como que era un proceso en el que nos iba a tomar a ambos llegar a ese punto para volverlo a hacer. Y cuando llegó, pues estuvimos felices de que se volvió a incorporar a nuestra vida de esa manera. Obviamente esto, habiendo, o sea, cada uno con su tema de terapia al lado, en el que si alguno tiene algún tipo de duda, algún tipo como de ruido en todo este tema, pues ahí tenemos herramientas externas para lograrlo, ¿no? O sea, esto no es como que yo te lo esté contando y sí, somos almas benditas y los dos sufrimos, que hacer cada uno.
O sea, no hubo que hacer ningún proceso.
No, por eso no.
Pues dijiste algo súper bonito y es estar cómodos en la incomodidad. Y yo a veces pienso que, ¿sabes qué? El reto más grande es lograr eso. O sea, de cierta manera, pues ustedes aquí estaban extenuados por sus situaciones, pues, de salud mental. Pero, juepucha, o sea, también hay mucha gente que prefiere estar incómoda sin enfrentar la incomodidad, o sea, sin enfrentarse a esa incomodidad. Es decir, sin enfrentarse como a las conversaciones. Y a veces, ¿sabes qué? Yo a las parejas les digo, parce, o sea, para reconectarse, muchos son como, bueno, lo voy a meter, o sea, voy a ir donde Ana para que me diga que lo va a meter, y yo soy como, olvídese de meterlo, o sea, vamos, o sea, bájese esa nube, no vamos por allá, porque ¿sabes qué? Lo que vos hiciste es una de las puertas de entrada nuevamente a la sexualidad, es una reconexión desde el corazón, una reconexión desde el enfrentemos nuestros miedos, enfrentemos nuestras dificultades, volvamos a hablar y volvámonos a escuchar, y esa muchas veces es la puerta de entrada para muchas personas poder conectarse profundamente a un nivel ya físico, que es lo que la mayoría consideran sexualidad. Pero esa conexión del corazón, esa conexión de los afectos, esa comunicación abre definitivamente los canales, porque hay muchas personas que en un posparto y más pasando por una depresión se quedan callados y dejan que sus fantasmas y sus miedos y sus pensamientos se vuelvan cada vez más grandes, cada vez más nefastos, cada vez más oscuros. Y vuelvo y digo, me alegra mucho que ustedes hubieran podido detectar eso, sin decir que fue fácil, pero que hubieran podido tener otras herramientas para trabajarlo. Y ojalá las personas que nos vean, nos escuchen, sea, sepan que esta depresión le puede pasar a cualquiera y que finalmente lo que hay que encontrar son personas que les ayuden en el camino a lograr volver a ver la vida con los ojos que ustedes tienen y no con los que están quedando después del posparto. Entonces,
Completamente.
la conversación fue la puerta de entrada. No hubo que poner, bueno, este viernes a las 7 de la noche se come en
No.
esta casa, esté usted o no esté usted.
No, 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 para nada no fue así. No, y hubiera sido demasiado impuesto. Y tampoco eso nunca nos ha funcionado a nosotros.
Bueno, pero, o sea, ahí te voy a decir una cosa. Yo le digo a la gente, si a usted le funciona bien sin imponérselo, porque usted tiene una salud sexual que usted la trabaja, la planta y le hace bien. Pero hay veces que, por ejemplo, las personas dicen, no, no me gusta nada impuesto, pero marica, no, 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 o
No
sea,
pasa.
como, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Yo soy como, bueno, a ver, amigo, podemos utilizar otra estrategia para ver si usted tiene otros resultados. O si quiere seguir usando la misma estrategia, va a tener los resultados que lo tienen aquí sentado conmigo. O
Sí, de
sea,
acuerdo.
cómo es. Entonces, encontrar ese camino también me parece muy importante, porque ¿sabes qué? Yo siento que hay gente que sencillamente se pierde en el día a día y se deja de mirar a los ojos.
Sí, de
Se
acuerdo.
funden en el celular, se funden en diferentes pantallas. Puta madre, y como que dejan de estar ahí, entonces uno empieza a estar como con alguien al lado, pero que no, uno ni sabe qué pitos toca o qué. No.
No, y pasa mucho y no, no siento que eso sea, o sea, me lo dices y me siento identificado ni siquiera hasta ese entonces, que estamos hablando hace 2 años, sino que incluso hay días que hoy en día pasa, porque como nosotros, pues por lo menos como yo veo esto de nuestra relación de pareja, es algo que es una montaña rusa. Hay días muy buenos y hay días que no tanto, hay días en los que estos ignoramos y ya, pero que uno sabe que en el fondo finalmente está la persona ahí, que uno puede tener una conversación con ella, pues eso cambia todo para mí. Entonces, como que esa búsqueda y esa digamos que esa falsa búsqueda de que voy a llegar todos los días a mi casa y mi esposa me va a esperar con un abrazo y con la comida hecha y luego ella se va a ir y yo voy a tener un detalle, como que eso sabemos ella y yo que no es lo que estamos buscando en el otro finalmente. Y lo que estamos buscando en el otro es finalmente una persona que entienda que van a haber precisamente esos días buenos, malos y irregulares y que para esos días malos estén ahí, estemos ahí, tanto ella como yo, para podernos ayudar a, por lo menos, a tener un hombro, ni siquiera a decirnos cómo salir de ese momento.
El lugar seguro, la
De
roca.
acuerdo.
Y mientras más olía esa roca, más alto yo puedo brincar en mi vida por fuera también, para mis sueños, para mis metas y para mis cosas. Sabes que a veces yo siento que la estabilidad está subvalorada. Pensamos que todo tiene que ser fuegos pirotécnicos, pero marica, la
Oye, sí,
sensación de
total.
uno poder llegar a la casa y decir, qué chimba, llegué a mi casa. Este es el personaje que yo amo. Me voy a desmayar porque no me da la vida para nada más. Igual me van a querer. Es una sensación demasiado profunda, ¿no te parece?
Total, total, como que ahorita que lo dijiste me quedé pensando en la expresión y coincido completamente, porque me he sentido así en varios momentos de nuestra relación, en los que, sobre todo por la comparación, diría yo, la comparación con otras parejas, la comparación de lo que uno ve en redes sociales, lo que uno cree que debería estar haciendo, y uno no realmente no se percata de que lo que uno tiene finalmente esa estabilidad. Por, digamos que por gris o por vainilla que suene, es que es la verdadera felicidad del día a día, porque siendo realmente conscientes de lo que es nuestra vida, es que todos los días no vamos a estar de viaje en Europa y, mejor dicho, de cena en cena romántica, eso no es la vida. La vida
Exacto.
es uno llegar a la casa a estar con nuestra hija, a salir un día de pronto a ver una película juntos, pero saber que si tengo alguna cosa que quiero decir, que en mi día me fue de alguna forma, puedo llegar a contarle a alguien que sé que es la persona que más me conoce en el mundo. Y coincido y me siento completamente identificado con eso, siento que está muy subvalorada la estabilidad.
Tal cual, o sea, y como que faltan los fuegos pirotécnicos. ¿Sabes? Yo que me encuentro como con la sexualidad posparto, me encuentro también como lo que te decía de la oruga, personas que dicen, por ejemplo, no, yo no, o sea, yo no planeo mis encuentros sexuales, supongamos tienen vidas súper caóticas, como supremamente tóxicas, o el bebé tiene como sueños muy intermitentes, o tiene pequeñas ventanas, y entonces alguna vez alguien me decía yo, pero duerme 8 a 10, aunque sea, sí, No, pues en esta casa se picha de 8 a 10, entonces, amiga, o sea, esa es su ventana, o sea, aprovéchela, pues. Pero a veces yo siento que también toda la dinámica de marica, hay que dormir el bebé, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pues como que hay agendas. Yo sé que para ti no funciona, pero yo sí siento que hay agendas que son demasiado pesadas. Entonces, pucha, como que replanteen lo que ustedes quieran y si ven que el tiempo no les alcanza, también abran el espacio, porque es que a veces, vuelvo y digo, la reconexión empieza por mirarse a los ojos, por volver a hablar, o sea, por volver a saber, estás ahí para mí y yo
De
para ti.
acuerdo. De acuerdo, esto es algo, no lo mismo le funciona a todo el mundo, finalmente. Y cada
Literal.
quien tiene que poder encontrar aquello que le funcione y seguir por ese camino, completamente.
Así es. Bueno, Sebas, a ver, ¿qué 5 tips le darías a nuestros padres y madres que de pronto nos oyen, que dicen, juepucha, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro? O sea, ¿qué cosas quisieras que ellos se llevaran como de tu experiencia? O qué cosas, mejor dicho, ¿qué cosas te hubiera gustado saber antes de tener esa experiencia que hubieras dicho, Mari, que si hubiera sabido esto, me hubiera ahorrado tal cosa?
Bueno, esto yo ya lo sabía, pero definitivamente es algo que le diría a cualquier papá y cualquier mamá, y es la preparación a ser papá es importante. O sea, uno no se convierte en papá el momento que uno nace, que el hijo nace, sino que uno se convierte en papá muchísimo antes, cuando uno incluso ya está planeando tenerlo. Entonces, uno en ese momento darse cuenta de miedos, creencias limitantes que uno pueda tener, uno estudiar precisamente lo que pasaba en mi casa, mis papás conmigo. Creo que es un tema que no escucho que se haga lo suficiente y realmente eso yo diría que fue lo que me salvó a mí de volverme loco, porque por lo menos me dio muchas herramientas antes de entrar en todo este proceso del que hablamos hoy. Entonces, eso clave. Lo segundo que yo diría es replantear los roles que nos ha dado la sociedad. Digamos que nosotros comemos completo de lo que nos dicen que debemos hacer como hombre y como mujer. Cuando puede que nuestra relación en nuestra casa y en nuestro hogar funcione o puede que no. Y eso está completamente, digamos que está ahí para que nosotros de manera activa, porque esto no va a ocurrir de manera tácita, lo replanteemos como pareja y digamos, hey, ¿esto nos funciona o no nos funciona? ¿Nos funciona que, o te gustaría a ti, papá, quedarte los mismos 6 meses de licencia de maternidad conmigo? Como licencia de paternidad, sí me gustaría. Ok, estamos en un trabajo que nos permita eso. Entonces, de pronto es importante replantearse esas cosas. O el contrario, mamá, ¿tú quisieras tomar toda esa licencia de maternidad de la misma manera? ¿O cómo quieres manejar esa licencia de maternidad? ¿Qué te gustaría salir al trabajo antes? ¿Por qué no? Entonces, son cosas que uno no habla, que finalmente uno las va tomando porque es lo que los demás hacen, es lo que veo que mis primos, mis amigos hacen, lo que veo en redes sociales que se hace. Y realmente siento que uno vive de una manera muchísimo más infeliz cuando uno toma las cosas dadas y no las replantea, a pesar de que al principio puede ser muy incómodo.
Así
Diría
es.
que otra cosa que definitivamente le recomendaría a cualquier persona para ser un papá o una mamá feliz es poner límites asertivos con las personas que necesite, sobre todo en los primeros momentos, tiende a ser con la familia de uno, con los papás de uno sobre todo. Uno ser capaz de, o sea, uno primero reconocer que se necesita, luego aprender a ponerlos de una manera que se tienen que poner, finalmente, entonces de la mejor manera posible, y luego ponerlos, creo que es algo clave, no solo como papás y mamás, sino como adultos, porque finalmente tenemos que trazar las líneas de cómo nosotros queremos que las demás personas primero nos perciban, uno, y dos, que sepan cómo tienen que interactuar con nosotros en ciertos tipos de situaciones. La paternidad y la maternidad son esas situaciones más abrumadoras y retadoras de lo que puede vivir un ser humano. Y creo que tener eso muy claro y esa habilidad ya lista para cuando uno es papá y mamá, a uno le ahorra muchos, muchos, muchos disgustos y mucha carga mental. Entonces también eso lo diría. Diría que, y esto no sobra, no lo quiero etiquetar, porque siento que hay como cierta resistencia de muchas personas ante el término, entonces voy a decir más bien lo que se haría con esto, y es, en lugar de tomar los consejos incluso del pediatra respecto a cómo criar, sobre todo a lo que no tenga que ver con medicina, que muchos pediatras les encanta dar consejos de crianza más allá de eso, o tomarlos de lo que mi mamá, mi papá, mis amigos me dicen, lean, investiguen respecto al tipo de crianza que quieren tener, porque solamente con la información completa es que uno realmente puede tomar decisiones. Si solamente estoy basándome en la experiencia de otros, que no tiene que ver absolutamente nada con mi contexto, voy a estar criando para un contexto que no es el mío. Y finalmente, pues eso puede ir incluso en contra de ciertos, digamos que no negociables que uno se plantea en la crianza con tanto míos como de mi pareja, y puedo estar criando incluso en contra de eso si no me planteo revisarlo. Entonces, yo diría que con esos tenemos.
Me encanta, no, me parecen fenomenales. Y yo siempre se los digo, o sea, en redes lean, escuchen, filtren, o sea, absolutamente todo, filtrenlo por el colador que le sirve a cada uno. O sea, uno da estrategias, da herramientas, pero finalmente las mejores estrategias salen de cada uno con su propia vivencia. Sebas, ¿cómo te encuentran? Me estabas contando que vas a tener un programa especial, o sea, contales por favor todo eso.
Bueno, me encuentran en YouTube, en TikTok y en Instagram como Soy Papá Deli. Esa es la cuenta desde la que todo esto empezó. Pero sí, precisamente ahorita estamos en un proceso de lanzamiento de una mentoría, nuestra primera mentoría que estamos dando con mi esposa. Como les decía, mi esposa es psicóloga y doula perinatal, en la que lo que queremos hacer es ayudarle a otros papás y mamás a encontrar la versión del papá y mamá que quieren, no la que les han impuesto ni la que les toca de manera de supervivencia, en la que muchas veces nos sentimos como papá y mamá, sino ser conscientes de ese papá y esa mamá que queremos ser para nuestros hijos, y que el día de mañana, en un futuro, cuando miremos atrás el rol de papá y de mamá que tuvimos, nos sintamos orgullosos de él. Entonces vamos a estar en pleno lanzamiento de esto ahorita a mediados de abril. Para todos los interesados, tenemos cupos limitados, pero si quieren estar ahí, por favor, comuníquense conmigo de una y hacemos que eso suceda.
No, me parece espectacular. Vos sabes que yo siempre en sexualidad digo que mi objetivo como sexóloga es que todo el mundo pueda vivir su sexualidad libre, sin misterios, y no como se la mandaron a vivir, sino como le dé la gana de vivirla. O sea, supremamente en línea con lo que estás diciendo. Me encanta, pues muy rica tu mentoría, ya saben dónde encontrarlo. Recuerden también que si quieren, por ejemplo, trabajar todo el tema de educación sexual infantil, yo tengo un curso virtual específicamente para ayudarles como cuidadores en este tema. Por favor, educación sexual infantil se da desde los 0 años, desde siempre, con su ejemplo, con sus palabras, con su forma de expresar amor. Recuerden que no es solo penetración. De manera que ahí se los dejo. Buah, qué fortuna haberte tenido acá. Muchas gracias por mostrarnos esta visión desde una paternidad muy consciente y muy deconstruida para construirla como te dé la gana. Me fascina. De verdad que un súper honor haberte tenido. Gracias, gracias, gracias. Y espero que nos volvamos a ver en la vida en otras cosas seguramente.
No, seguramente que sí, Ana. Mil gracias por la invitación y muchas gracias a todos por haber escuchado todo el episodio. Espero verlos más.
Chao.